Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Esta noche vamos a continuar leyendo el libro Educar a los hijos, un acto de amor. Hoy ya nos encontramos en el capítulo número 4 y vamos a contestar una pregunta muy importante que los padres usualmente nos hacemos. ¿Desde cuándo comenzar a educar? Vamos a comenzar a leerlo. Presten mucha atención. Ya desde la cuna, los bebés reciben de los padres las primeras lecciones y enseñanzas emocionales. Y es en la cuna donde se inicia la formación del carácter de los niños, carácter que llevarán consigo por el resto de su vida. La familia es la primera escuela de aprendizaje y los padres son los primeros profesores. Algunos son buenos profesores, otros son regulares. La diferencia está en el tipo de orientación que damos a los hijos, así como al preparar a un atleta le enseñamos diversas estrategias para que pueda vencer. Del mismo modo, deberíamos enseñar a nuestros hijos a lidiar con los altos y bajos de la vida. Ellos también necesitan vencer. Puede ser que usted esté pasando por una situación como este ejemplo que John Gottman relata de una situación común en nuestros días, en que las madres se enfrentan el día a día de la vida en el mercado de trabajo, pero tienen bajo su responsabilidad la educación de los hijos pequeños. Digamos que su hijo despierta y comienza a llorar para no ir a la casa de la abuela o a la guardería. Usted ya está retrasada para el trabajo y su hijo no quiere prepararse para que usted lo deje en la casa de la abuela. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarían esa situación los padres que desean ser preparadores emocionales? El psicólogo afirma que padres simplistas creerían que es una tontería que el hijo no quiera ir a la casa de la abuela y tratarían de calmar al niño. Los padres desaprobadores lo reprenderían por no querer colaborar. Le dirían que están cansados de vivir con aquella insistencia de la criatura y lo amenazarían con pegarle en caso de que persista en su negativa. Los padres condescendientes abrazarían a la criatura, le dirían que es perfectamente natural que quiera quedar en casa y entonces harían un trato con el niño para que dejara de llorar. Jugarían con él durante unos 10 minutos y entonces lo llevarían a la casa de la abuela. ¿Cómo se comportarían los padres preparadores? Vamos a imaginar el diálogo con la criatura. Vamos a vestirte porque ya es hora de salir. No, no quiero ir a la casa de la abuela. ¿No quieres ir? ¿Por qué? Porque quiero quedar en casa contigo. Y yo también quiero quedar en casa. Creo que sé lo que estás sintiendo. Yo también a veces tengo ganas de quedar en casa, leyendo un libro en vez de ir al trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Yo le prometí a la gente del escritorio donde trabajo que llegaría a las 7:30 y no voy a romper la promesa. Además, la abuela te está esperando. Pero ¿por qué? Yo no quiero ir. Tomándolo en brazos, ven aquí, mi amor, lo siento mucho, pero no podemos quedarnos en casa. Me parece que estás enojado por tener que quedarte en casa de la abuela, ¿no es cierto? Sí. ¿Y medio triste? Sí. Ah, ya sé, al final de la semana vamos a tener un día solo para nosotros. Vamos a estar juntos. ¿Tienes alguna cosa especial que quieras hacer ese día? Ver dibujitos animados y pasear en el parque. Claro, eso va a ser muy bueno. ¿Voy a poder llevar la bicicleta y el perro para andar con la gente en el parque? Sí, vamos a ver si podemos llevarlo. Ahora ya es hora de salir y al final de la semana tendremos un día solamente para nosotros. En este diálogo, esa emoción creó la oportunidad para la intimidad. El chico fue oído con empatía y los límites fueron impuestos. En ningún momento se cuestionó la no ida a la casa de la abuela. ¿Se dan cuenta? El niño fue estimulado a expresarse, a entender lo que estaba sintiendo y en ningún momento pudo sentir que su voluntad debía prevalecer. Al contrario, se dio cuenta de que podía dejar de lado aquella tristeza de tener que quedar sin la compañía de la madre a fin de anticipar la alegría del paseo. Qué bueno es que la madre se sienta bien consigo misma en un momento así, para tener calma y estabilidad emocional y llegar con más tranquilidad sin mostrar la rabia, resolviendo la situación sin gritos. Cuando los padres estimulan a sus hijos, están trabajando para que lleguen a ser hombres exitosos ante los desafíos que van a surgir en su vida. Los chicos que vienen de hogares desordenados, sin amor, sin empatía, van a vivir un futuro mucho más cargado de problemas. Tal vez ni encuentren placer en la escuela, ni se interesen por los estudios. Observe, son dos perspectivas. Niños que confían y son optimistas versus niños desinteresados y derrotados. Cabe a los padres entender que su modo de actuar es lo que va a producir una u otra cosa en la vida de esos pequeños. Hoy notamos que hay muchos padres que desearían que sus hijos fueran intelectualmente precoces. Quieren que sus hijos sean capaces de proezas aritméticas, desarrollándolos intelectualmente, sin preocuparse con las cosas que son más importantes para la edad preescolar. El interés, el aprendizaje del sentido del orden, la importancia de ser honestos, el aseo y la higiene, la capacidad de frenar sus impulsos, tener paciencia de esperar su turno, expresar sus necesidades y saber relacionarse con otros niños. La inteligencia emocional de los niños es determinada, hasta cierto punto, por el temperamento, o sea, por los rasgos de personalidad con los que nace. Sin embargo, es también modelada por la interacción de los niños con los padres. Estos tienen una excelente oportunidad de influir en la inteligencia del hijo, ayudándolo a aprender técnicas y comportamientos capaces de darles las herramientas necesarias para enfrentar los problemas con toda calma, o sea, pasar de la agonía al bienestar, de la tristeza a la alegría, expresando sus sentimientos y manejando sus emociones de manera equilibrada. Si faltan algunos elementos de inteligencia emocional, el alumno podría estar en desventaja en cuanto a su rendimiento escolar, a pesar de tener un coeficiente intelectual normal. Tal vez vive frustrado, asustado, triste e irritado porque no aprendió a regular sus emociones y a tranquilizarse. Por eso es importante que el hogar sea la primera escuela y desarrolle en el niño la confianza en sí mismo. Los niños necesitan tener las condiciones para vencer. Pero, si fracasan, deben tener la certeza de que los adultos los ayudarán. Todo niño debe ser motivado a tener curiosidad, a querer descubrir cosas y también a tener persistencia para ir hasta el fin en esos descubrimientos. Enseñando al niño a autocontrolarse. Antes de ir a la escuela, el niño debe aprender a controlarse. Debe saber que debe respetar las opiniones diferentes a la suya, obedecer las reglas y relacionarse bien con los otros niños. Los padres deben ser conscientes de que todo aprendizaje emocional comienza en los primeros momentos de la vida y continúa durante toda la infancia, desde donde se extiende al futuro. Pero los años más importantes para la formación del carácter de los hijos son los que anteceden a la edad escolar. Toda relación entre padres e hijos contiene una interacción de aprendizaje, de lo cual va a resultar un comportamiento futuro para el bien o para el mal. Los hijos de padres inmaduros, deprimidos y nerviosos tendrán problemas mayores, ya que esos padres no tendrán ni el equilibrio necesario para cuidar adecuadamente de ellos, ni condiciones de ofrecer los medios formadores para que sus hijos aprendan a enfrentar serenamente sus necesidades emocionales. John M. Drescher, en su libro Siete necesidades básicas del niño, dice que todo niño necesita disponer de un sentido de significado, de amor propio y de autoestima. Seguridad. El factor más importante para desarrollar el sentido de seguridad en el niño es el amor que el padre y la madre tienen uno por el otro y que ambos tienen por los hijos, promoviendo así armonía en el hogar y una rutina regular, como el horario habitual de las comidas y el horario para ir a dormir. La sensación de pertenecer es esencial para la seguridad del niño y para su sentimiento de dignidad personal. El niño necesita aceptación. Reconozca a su hijo como único, pues no hay dos personas iguales. Escúchelo y ayúdelo a descubrir la satisfacción en sus emprendimientos. El niño necesita ser amado. El amor es una reacción aprendida. El niño nace sin saber amar, pero con gran capacidad para amar. Solamente hablar palabras de amor no es suficiente. Es necesario actuar con amor. El niño necesita ser elogiado. El elogio adecuado y sincero es probablemente la mejor manera de hacer que un niño ame la vida, busque el éxito y obtenga confianza en sí mismo. El niño necesita disciplina. La disciplina incluye el modelado total del carácter del niño. La disciplina lo anima al buen comportamiento y corrige aquello que es inaceptable. El niño necesita de Dios. Solamente puede comprender a Dios. El amor, la misericordia, el perdón, la aceptación y la verdad de la palabra de Dios, en la medida en que se vivan en el hogar tales principios. Los padres deben recordar que la educación comienza en casa y que la primera escuela es el hogar. Le corresponde a la familia estar unida para dar el sostén emocional y el desarrollo del carácter de los hijos. Cuando más tarde vayan a la escuela, sabrán tener una buena postura ante los nuevos descubrimientos y las nuevas relaciones que experimentarán en la vida estudiantil. Lecciones importantes. Las lecciones más importantes que el niño debe aprender antes de ir a la escuela son el amor, la obediencia y la confianza. Imaginemos a un hijo criado solo con amor, sin reglas, sin límites. ¿Cuál será su futuro? Ciertamente será una persona desajustada y sin dominio propio. Ahora imaginemos a un hijo criado sin amor, pero con disciplina rígida, programado solo para obedecer. ¿Cuál será el resultado de tal formación? Será una persona sin sensibilidad alguna, sin amor y fría emocionalmente. El amor y la obediencia deben ir juntas para que tengamos hijos equilibrados y con confianza en sí mismos. Es deber de los padres mostrar los marcos del cuadro de este mundo e imponer límites a los hijos. Esta actitud produce grandes beneficios en el niño. Antes de los 3 años es necesario que todo niño tenga conciencia de que necesita obedecer, establezca reglas y esté atento para ver que siempre sean respetadas. Cuando usted le pone límites a su hijo y establece reglas para su conducta, está fortaleciendo su carácter y haciendo que se sienta feliz. Tal vez ahora se esté usted preguntando, ¿cómo vamos a imponer límites? ¿Hay caminos seguros para alcanzar esta meta? Y esta respuesta la vamos a tener en la siguiente parte de esta grabación. Muy bien, esta es la segunda parte del capítulo 4. ¿Desde cuándo comenzar a educar? Y nos habíamos quedado en una pregunta, la que responderemos a continuación. ¿Hay caminos seguros para alcanzar esta meta? Muy bien, nos dice así. Ni todo tipo de comportamiento es aceptable, ni todos los sentimientos lo son. Es muy importante que el niño aprenda que el problema no se concentra en sus sentimientos, sino en su mal comportamiento. Por ejemplo, hijo mío, sé que quedaste triste con tu hermana por lo que te hizo, pero no puedes andar diciéndole palabras feas. ¿Se te ocurre qué podrías hacer cuando ella haga algo que no te gustó? Al establecer límites, los padres pueden definir 3 tópicos. En el primero estarían los comportamientos aceptados y deseados. Sería la manera como queremos que nuestros hijos actúen y es claro que, en este caso, todo es permitido porque todas las actitudes son loables. En el segundo estarían los comportamientos inconvenientes, pero tolerables. Sería el caso del niño pequeño que no se queda quieto durante una reunión importante, pero usted espera que, con el tiempo, pueda mejorar. Está aquel pequeño que hace escenas de lloro sin razón, pero con las explicaciones de que eso no es lo mejor, va dejando esas actitudes. En el tercero quedarían los comportamientos intolerables, en cualquier circunstancia. Son aquellas actividades nocivas a la personalidad y que ponen en peligro el bienestar de su hijo y de otras personas. Su hijo debe confiar siempre en usted, por tanto, no prometa aquello que no puede ejecutar y cumpla con todas las promesas que le haya hecho a los pequeños. Pero si alguna vez usted tiene que faltar a una promesa, hable con su hijo y sustituya aquello que había prometido por otra cosa. Él necesita ver que usted cumple lo que promete, que es verdadero en aquello que dice y hace. Eso despertará en él los mismos valores que está aprendiendo con usted y será fiel cumplidor de sus obligaciones. En los años preescolares es fundamental que la madre se involucre con el niño. La convivencia en casa traerá grandes beneficios tanto para los hijos como para los padres. Nunca deberíamos ignorar las preocupaciones de los hijos, sino comprender y enseñarles cómo enfrentar sus problemas, dejando que el niño encuentre sus propias soluciones. Aprovecha ese tiempo para dejarlo escoger sus juguetes, sus libros y tantas otras opciones y respete sus deseos. Enséñale a pensar antes de hacer sus elecciones. Participe de sus sueños, escúchelo y considere cada uno de sus deseos. Pero, en vez de satisfacer todas sus voluntades, enséñale a hacer alguna cosa que desee. Lea buenos libros con sus hijos. Esto los ayudará a construir su propio mundo. Los hijos precisan desde temprano tener responsabilidades en la realización de pequeñas tareas diarias. Como maestra del hogar, la madre necesitará tener paciencia para enseñar a sus hijos en esta etapa de su vida. Es la época en que ellos tienen interés en hacer pequeños servicios y quieren sentir que son útiles. Los niños deben recibir tareas de acuerdo a su edad. Por ejemplo, enseñarles a guardar sus juguetes o colocar los zapatos en su lugar. Esto no significa llenar todo el tiempo del niño con actividades, ya que también necesita jugar y usar su creatividad. Eso trae salud física y mental. ¿Quién sustituye a los padres que necesitan ausentarse? Es una pregunta muy importante. Sería maravilloso si los padres pudiesen contratar un seguro para sus hijos contra la infelicidad. Emplean tiempo y dinero en su formación y los tienen en alta consideración. Sin embargo, para poder disponer de recursos suficientes para todo lo que creen que es necesario a la formación de los hijos, muchas veces precisan ausentarse del hogar por muchas horas y los dejan con niñeras. Cuando esos padres vuelven a la casa, cansados, sus hijos o son ignorados o son mimados, dejándoles hacer lo que quieran, porque les parece más fácil tratarlos de esa manera. Sin embargo, más tarde esos hijos se vuelven muchas veces indisciplinados y obstinados, queriendo someter a los demás a sus voluntades. Cuando no lo consiguen, se rebelan, trayendo desgracia sobre sí mismos y tristeza a la familia. Por tanto, debe considerarse muy bien y pesarse en la balanza la verdadera razón de que la madre trabaje fuera de casa en esos años que anteceden a la etapa escolar. Hay enseñanzas que quedan para siempre, por eso debemos tener mucho cuidado con lo que les estamos enseñando en esa primera fase de sus vidas. Formando buenos hábitos. Los primeros años de la vida es la época en la que el niño absorbe todas las informaciones que recibe y eso le produce impresiones tan profundas que no las olvidará jamás. Los pensamientos, los sentimientos y los actos repetidos forman buenos hábitos en nuestros hijos y los padres son los únicos que pueden ayudar para que esos hábitos sean buenos o malos. Entre muchos de esos hábitos citamos los siguientes: la higiene, el ejercicio, la alimentación saludable, el horario adecuado para el sueño, la curiosidad sana, el cuidado con los peligros, accidentes caseros, manera correcta de cruzar la calle, etc. Y la cortesía. Usted debe acordarse de que, además de los cuidados con la salud, además de la buena educación, de los buenos hábitos, hay algo que no puede dejarse de lado: enseñar al niño a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cuando los padres dicen que prefieren esperar hasta que el niño tenga edad para decidir por sí mismo sobre la religión, están ignorando un importante deber. Tal vez en el futuro los hijos se resentirán de esa postura de los padres, creyendo que fallaron en el proceso educativo. Ellos precisan aprender a confiar en Dios y a depender de su amor para sentirse fuertes cuando tengan que enfrentar las dificultades. Por mayores que sean los esfuerzos, no es fácil educar a los hijos para ser vencedores, pero con la ayuda divina no es imposible preparar a los hijos para una vida feliz y victoriosa. Los años que anteceden a la edad escolar son importantes para su hijo. Esos son los años cuando el niño necesita más estímulo físico y menos preparación intelectual. Déjelo jugar al aire libre, que escuche a los pajaritos, que aprenda lecciones de la naturaleza. Aproveche para disfrutar cada momento jugando con su hijo. Esos años son preciosos y nunca volverán. De ese modo, cuando llegue el momento en que su hijo vaya a la escuela, sabrá distinguir lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal. Será un niño obediente, respetuoso, de emociones controladas. Se sentirá bien con la vida y estará emocionalmente preparado para vivir. Preguntas para reflexionar. 1. Considerando que los primeros años son básicos para criar un hijo equilibrado y maduro, ¿cuál es el papel de los padres en esa fase tan importante? 2. ¿Cómo pueden los padres tener hijos disciplinados sin recurrir a la agresividad? 3. ¿Qué hábitos deben formarse en los primeros años de la vida de un niño? Muy bien, hemos terminado el capítulo 4 con muchas enseñanzas. Con la bendición de nuestro Dios, sé que cada uno de ustedes podrá ponerlos en práctica en su vida. Dios los bendiga.